Y seguimos acompañándote acá en Radio Sur y llegó el momento musical. Vamos a estar hablando hoy de un sonido en particular de la década de los años 60 en Estados Unidos. Hablamos del Brill Building Sound, que es justamente el Brill Building, un edificio ubicado en Nueva York, en la calle 49 de Manhattan, ahí justo al norte del Times Square. En ese lugar era un edificio de oficinas donde de a poco empezaron a meterse, digamos, a armarse algunas discográficas que dieron un sonido muy particular a la música de esa época. Ese famoso, entonces, decíamos, para alojar estas oficinas de la industria musical y estos estudios donde salieron, podemos decir, donde se cantaron por primera vez temas musicales que fueron muy populares tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Y bueno, este edificio ha sido descrito como el generador más importante de canciones populares en el mundo occidental. Las canciones, te cuento, Azul, le cuento a la audiencia, las canciones del Brill Building estaban constantemente en la cima del Hit Parade, sería ese ranking musical de aquella época, y eran interpretadas por las bandas más importantes del día. Tiene toda una época de esplendor pop que va desde fines de los años 50, sería desde el 58 al 63, puntualmente, como para ponerle una fecha, para enmarcar y para saber de qué estamos hablando y cuándo pasó esto. Allí se repasa el trabajo de parejas compositoras, que es lo que me interesa traer hoy a la mesa de Insurgentes, compositoras que crearon este Brill Building Sound, una etiqueta que sirve para englobar todo este material que se parió ahí en esa gran manzana bajo el techo de ese inmueble y que hoy resiste ahí el edificio entre rascacielos en pleno centro neoyorquino como, no sé, podríamos decir una postal, una estampa de otro tiempo. De más está decir, si hablamos de compositores, que Lennon y McCartney no inventaron nada en las duplas compositoras.
¿Cómo que no?
No.
¿Cómo
No me discuta, por favor, señorita. Yo le voy a explicar. No. Estamos hablando de la década del 60. En el Brill Building ya se venían, ya venían trabajando muchas duplas de compositores que hicieron avanzar este cancionero estadounidense con profesionalidad, con talento, con buen gusto. Una de estas parejas que lograron una docena, podemos decir, de canciones que fueron número uno son Jeff Barry y Ellie Greenwich. Es una dupla compositora que luego se asociaron con un joven Phil Spector, de quien ya hablaremos más adelante. No, quizá no hoy, vamos a ver qué tengo ganas de contar y qué no. Bueno, te cuento algo de Ellie Greenwich, porque sí, está bueno basarse en la historia de estas compositoras. Si bien las canciones que Ellie escribía siempre fueron cantadas por mujeres, está bueno saber que atrás de esas mujeres que muy pocas decisiones podían tomar a la hora de interpretar un tema, a la hora de saber cómo vestirse, ya lo habíamos hablado en algún otro momento en Insurgentes, sí, bueno, existió una mujer que le puso lírica, ¿no? Le puso letra a esas canciones. Te cuento algo de Ellie Greenwich. Ella comenzó a componer en su adolescencia. En una entrevista en el año 1973, había dicho que cuando tenía 14 años había conocido a Archie Bleyer, a quien le gustaron las canciones que ella venía componiendo cuando era muy joven, pero él le aconsejó que continuara con sus estudios antes de intentar abrirse en el paso de la jungla de los compositores. Bueno, en la escuela Ellie conoció a su pareja, con quien Jeff Barry decíamos recién, con quien luego se casó, y rápidamente dejaron todos los estudios, la facultad, lo que estaban haciendo para buscar trabajo como compositores, y cayeron ahí, en el Brill Building. En ese lugar ellos compusieron y ayudaron también desde las sombras, podemos decir, y catapultaron el éxito de grupos de chicas como The Shirelles, como The Crystals, The Shangri-Las, The Ronettes también. Yo les propongo que escuchemos un poquitito de esta canción que viene a continuación. Vamos a escuchar a The Shangri-Las haciendo una canción escrita por Ellie Greenwich que se llama Leader of the Pack y que comienza con las voces de ellas.
Oh, there she is. Let's ask. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
Mm-hmm.
Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? By the way, where should we meet him?
Oh,
struggles, yeah. Would he hurt? I'll never know.
Pasaban de Shangri-Las haciendo Leader of the Pack. Ahí escuchábamos esa moto rugiendo, ¿no? Acelerando. Ellas le daban voz y energía a las letras y a los sonidos creados por Ellie Greenwich y por su pareja. Vamos a hablar un poquito de Shangri-Las, ya que estamos. Ellas son, o eran, mejor dicho, una banda distinta al resto. Se ponían unas camisas y unos pantalones de cuero con botas y cantaban historias sobre chicos que andaban en moto y que tenían accidentes fatales, como por ejemplo en esta canción. Al principio de la canción se escuchan las voces de las chicas preguntándose si el chico de la moto va a venir a buscar a una de ellas a la escuela, y seguido de eso aparece ese sonidito que escuchamos ahí de fondo, indicando que ya llegó The Leader of the Pack, el líder de la manada, guarda. Bueno, las ruedas sobre la ruta anuncian que hay una tragedia y son una especie de Romeo y Julieta, o sea, modernos que no pueden estar juntos. Él es un chico malo con su rugiente y peligrosa moto que va a accidentarse en cualquier momento, y ella tan solo una adolescente inocente que pretende llevarlo por el buen camino. Bueno, ahí tenemos un par de estereotipos que aparecían en estas canciones de los años 60. De Shangri-Las, como decíamos, era una banda un poco más madura, se vestían distinta al resto de las chicas de esa época, que usaban vestidos, peinados muy parecidos. Tuvieron mucha fama, pero al igual que el resto de las bandas, terminaron disolviéndose y nunca, jamás, por supuesto, vieron un mango, ¿no? Nunca un peso. Bueno, para esta época ya andaba dando vueltas el terrible Phil Spector. Phil Spector trabajaba junto a Ellie y a su marido, ya lo habíamos mencionado hace un ratito, y gracias a la paciencia de la pareja con las excentricidades que tenía Spector, los tres formaron un trío inolvidable, digamos, que produjo una de las canciones, o muchas de las canciones más importantes. Trabajaron con Tina Turner y Ike Turner. Bueno, hay toda una historia atrás de eso. El sonido del Brill Building, volviendo un poquitito al principio, se caracterizó por canciones cortas de amor juvenil, con un gran sentido de la melodía, pero sin miedo a experimentar, podemos decir, nuevos caminos. Eso sí, nunca perdieron de vista lo importante, ¿no? El punto de vista comercial, lo que vende, la plata. Vamos a hablar un poquitito de la figura de Phil Spector y su novedoso, para el momento, Wall of Sound. Era una pared de sonido. Lo escuchábamos en estas canciones, lo hemos escuchado también cuando hablamos de Crystals o de Chantels. Bueno, lo que hacía Spector es, junto a ingenieros de sonido, habían creado un sonido denso, reverberado y con muchas capas que sonaba muy bien en las radios AM de la época. Y bueno, ese sonido, él era un sonido bastante meloso, ahí bastante orquestado, hacía tocar a varios guitarristas con guitarras eléctricas, con guitarras acústicas, todos sonaban a la vez y al unísono, y además él iba añadiendo algunos arreglos instrumentados que estaban tocados, instrumentales que estaban siendo tocados por otras personas. Entonces, lo que hacía era como ponerle una pared de sonido, ¿no? O sea, ¿dónde podemos encontrar un ejemplo de eso? Bueno, vamos a volver a los Beatles. Yo sé que ahí vos me vas a levantar el pulgar. Pensemos en Let It Be, en Let It Be Naked, quienes hayan escuchado esos dos discos. En Let It Be hay un sonido, todas las canciones detrás tienen una orquesta.
Sí.
Tienen ahí todo ese, los pianitos, los coritos, sí. Algo como hasta medio cursi, medio molesto, ¿no? Bueno, eso cuando se terminó de armar o de grabar, mejor dicho, Let It Be, John Lennon dijo, wow, che, se lo voy a dar a Phil Spector, que está haciendo una cosa que está buena ahora, para que lo termine de armar los arreglos, termine de armar las canciones. Entonces Spector hizo le puso, digamos, toda esa cortina al Let It Be. Años después Paul McCartney dijo, che, ¿saben qué? Tengo el Let It Be, lo voy a hacer naked, lo voy a hacer desnudo. Le vamos a sacar todo ese laburo que hizo Phil Spector, que es una porquería. Bueno, así pasó entonces en la historia de los Beatles, y acá estamos como hilvanando, ¿no?, un poquitito de esto, otro poquitito de aquello, y vale la pena contar que Phil Spector fue productor de The Ronettes, una banda que es bastante conocida de chicas, esa seguramente la hemos escuchado varias veces, y es por eso que yo les propongo que escuchemos ahora un poco de música. Escuchamos a The Ronettes haciendo Do I Want You. Y ahí pasaba un poco de música en esta mañana de Radio Sur. Escuchábamos a The Ronettes haciendo Do I Want You, como preguntándose, ¿te quiero o no te quiero? ¿Quiero o no quiero? Bueno, eso se preguntaban las Ronettes. Ahí, una banda de chicas que justamente trabajaban con Phil Spector, con este hombre que hoy está preso.
Sí, exactamente. No sé si lo menciona, si lo mencionaste, te pido disculpas.
Aceptadas.
Gracias. pero él se había casado con Verónica Bennett, que
claro,
era...
con Ronnie.
Con Ronnie, sí. Claro. Ah, está bien.
Sí, bueno, sí, efectivamente. Listo. No lo dije, adelante.
Pensé que lo habías mencionado. Bueno, ella era integrante justamente de The Ronettes, entonces ya había tenido un par de matrimonios antes, después... más adelante, en el 69, se casa con Ronnie Spector y adoptan tres niños. Y bueno, nada, viven más o menos unos cuantos años.
Sí, efectivamente. Bueno, Ronnie Spector, ahí hay algo importante, ¿no? Phil Spector siempre quiso separar a The Ronettes. Dice que a la hora de conocer al grupo, él solamente se fijó en Ronnie, le gustaba lo que hacía ella. Entonces había ahí como un trato diferente al resto de las chicas del grupo.
Sí.
Que terminó, o sea, de implosionar, podemos decir, la banda de alguna manera, ¿no? Ronnie más tarde se termina casando con Spector. Spector la tiene prácticamente encerrada en la casa,
claro.
No la deja grabar hasta que ella, unos 3 años, 4 años después, logra empoderarse, salir, o sea, de esa relación tóxica, de esa relación nociva, y bueno, años después comienza a llevar adelante su carrera solista. Hablamos de Ronnie Spector, que se quedó con el apellido de él,
sí.
Que es algo muy común, ya lo hemos visto también en Tina Turner, ¿no? Se separa de Ike Turner y dice, bueno, pero ¿quién me conoce a mí con mi apellido normal?
Claro, mismo Chad divorciada con todos los procesos legales, sigue manteniendo ese apellido. Es algo muy de la cultura norteamericana.
Sí, efectivamente. Inglesa también. Pienso en Patty Boyd, que sí, que ella finalmente, si no tengo mal la información, terminó siendo Harrison Clapton. Sí. O sea, claro, Patty Harrison Clapton. O sea, porque ya tenía, cuando se casó por primera vez con George Harrison, adoptó su apellido, como hace la tradición. Cuando se separa y se vuelve a casar con Eric Clapton, tiene que sumar, es una sumatoria de apellidos, es un chino.
Sí.
Y es algo completamente horrible, ¿no? Que la verdad que para yo tengo mi apellido.
Sí, que se desdibuje tanto tus propias raíces a partir de casarte con un hombre, en este caso, porque es una cuestión puramente heterosexual. Es la mujer que adopta el apellido del varón y no, de pronto decimos Paul Eastman, decimos Linda McCartney.
Claro, o sea, tal cual. Bueno, Linda McCartney, que ahora va a haber una exposición de fotos de Linda, creo que se está proyectando ya para fin de este año, o si no me equivoco, el año que viene. Y ya que estamos hablando de ese tipo de cosas, hace poquitito Paul dijo, che, me parece que yo le empañé un poco la carrera a Linda. Linda podría haber sido una fotógrafa de la hostia, podría haber seguido. Recordemos, ella fue fotógrafa de rock durante mucho tiempo, o sea, estuvo fotografiando a Jimi Hendrix, a los Stones, tiene una gran carrera, o sea, en lo que tiene que ver con eso, pero bueno, luego se casa con Paul, o sea, y ahí adopta un poco de lo que tiene que ver, o sea, con esta mística de salir a hacer giras, se une a Wings, ¿no? Como que deja un poco de lado ahí, después se termina dedicando a la cocina vegan, a la cocina con respeto hacia los animales. Así que bueno, de todo un poco hemos hablado en esta media horita, ¿no? Insurgente. Pasamos por las chicas compositoras, pasamos por Ellie Greenwich, seguimos hablando un poco de Shangri-Las, una banda que revolucionó ahí un poco en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, con el vestuario que utilizaban. Luego de Shangri-Las también hablamos de este malvado Phil Spector.
Sí,
que hoy, sí, ¿hoy qué?
Hoy está preso, hoy está preso, está cumpliendo una condena de 19 años, que se sancionó en 2008 por el asesinato de Lana Clarkson. A algunos les sonará, a algunos otros no nos sonaba hasta hace muy poco tiempo.
Es tremenda la cara de psicópata. Busquen en Wikipedia a Phil Spector y vean la cara de psicópata que tiene. Es una cosa tremenda, ¿no? Lo bueno es que, bueno, que él salió... Pienso en esto también, o sea, él era uno de los titulares del Hall of Fame of Rock, ¿no? Bueno, Ronnie Spector no pudo entrar ahí hasta que a él lo meten preso y lo sacan del liderazgo o de las cabezas pensantes o que llevan la batuta, digamos, de este récord, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces esta columna musical, este espacio dedicado a las mujeres en la música. Y seguí escuchando Radio Sur, sí, claro, porque pasan 28 minutos para ser más exactas de las 11 de la mañana. Tenemos una temperatura que es una porquería, ya dijimos, odiamos el invierno acá, no nos gusta.